Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
¿Cómo están? Un gusto saludarles, es ESPN Radio Fórmula. Les saludamos a través de la cadena nacional de Radio Fórmula. El día de hoy con John Sutcliffe, Rafael Puente, quien les habla, Ciro Procuna. ¿Cómo estás, John?
Bien, bien, contento. Vamos a hablar de la selección mexicana. Ciro ve a la selección volando, increíble.
¿Perdón?
No, nomás estaba viendo si me estabas haciendo caso.
Yo siempre.
Esta selección mexicana tiene un tope. Un tope donde... Qué bueno que se ganó, me gustó lo de Mora, me gustó lo de Raúl. Lo que me ocupa es lo que tenemos para competir el año que entra, va a estar muy difícil, ¿sí?
Sí, porque jugando así te da para ganar la Copa Oro, te puede dar para ganar la Copa Oro. ¿Eh? Sí, por supuesto, ya están en la final.
El domingo los presionados son los americanos, a los que les surge una victoria... Es a los americanos, por el tema de Pochettino y todo lo que
también,
está pasando.
En México también.
Sí, sí, pero por primera vez Estados Unidos tiene más obligación interna de sacar algo que México.
Bueno, no tiene 6 titulares, en fin. Pero sí, el punto es, no podemos perder perspectiva. Jugando así te puede dar para ganar la Copa Oro, pero ya en un plano más amplio, yo creo que alcanza para muy poco. Rafael Puente, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Un gusto, Ciro, siempre. Saludo para ti, para John, para todos los que nos escuchan. Y coincido en que la verdad México no atraviesa de ninguna manera por un buen momento. Yo creo que su participación en este torneo, que en mi particular punto de vista ha sido de baja calidad, digo, no quiero decir que no sea merecido lo de México para instalarse ya en la final. Ahí entiendo que sí, los partidos de alguna forma, sin haberlos encarado, por lo menos como yo pensaba, pues México llega y está en la final, enfrenta a Estados Unidos, que otra vez menosprecia un poco, me parece, que el torneo y la rivalidad que existe con México, porque va a presentar definitivamente un equipo B, que no se acerca ni remotamente a su equipo estelar. El favorito, pues es muy difícil, ¿no? Ponerlo fuera del local de Estados Unidos. Ya sabemos que México cuenta con mucho público que asiste y que va a apoyarlo, ¿no? Aunque ha decaído también eso en el fútbol mexicano. Y bueno, pues la selección mexicana, dirigida por el Vasco, sin perder, con cero atrás, lo que digan, a mí gusten, pues yo creo que no hay, para mi gusto, nadie que se atreva a decir que México está jugando a un nivel que se puede pensar en cosas interesantes, ya no para este partido, sino de cara al Mundial.
Pues sí, efectivamente, pero con todo y todo, pues se ganó, eso es lo más importante, y nada más, no mucho más, en un partido espeso, muy peleado, lleno de patadas, de agresiones. Por poco truenan a Alexis Vega en el primer tiempo, una entrada durísima que debió ser de tarjeta roja. En fin, que hablaremos ampliamente de este encuentro. Estados Unidos le ganó a Guatemala y la verdad es que ofreciendo un rostro pobre el cuadro estadounidense. Fue contundente en los primeros 15 minutos, después como equipo chico el de Mauricio Pochettino. Jugarán el próximo domingo en Houston, Texas. Clayton Kershaw se convierte en el vigésimo lanzador en alcanzar los 3,000 ponches. Miguel Reyes debutó con triunfo en dobles varonil de Wimbledon. Santiago González eliminado en la misma disciplina. Djokovic, Sinner, Swiatek avanzaron también en Wimbledon. Diogo Jota, qué triste noticia. Se accidentó y falleció el futbolista del Liverpool en plenitud, venía de ganar la Nations, se acaba de casar 12 días atrás y lo habían operado de un pulmón, eso le impedía tomar un vuelo de regreso a Inglaterra y lo que le correspondía era ir manejando de Porto a Santander y de ahí tomar un ferry en una localidad llamada Zamora, es que se accidenta y muere junto con su hermano. Tristísima noticia de este futbolista del Liverpool. Pausa y volvemos.
Hey,
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Pues es importante, Mau, porque creo que habíamos estado ahí un poquito mal en esa parte contra ellos. Se habían perdido varios partidos, pero creo que sobre todo el hecho de que somos los actuales campeones, ¿no? Y tratar de cuidar esa parte que todavía pertenece. Entonces, como te digo, estamos con una convicción muy, muy grande, esa certeza de querer ir por más, sobre todo porque es el último torneo que se puede decir oficial, porque después de esto ya son puros amistosos, ¿no?
Sí, además me había tocado una final que me tocó perder ahí con Toluca y ahora de repente se están acumulando, que siempre es bueno. Y nada, creo que más allá de todo lo que nos ha costado, creo que disfrutar mucho el poder tener la oportunidad de jugarla y jugarla como si fuera la última y nada, buscaremos obviamente ganar.
No, pues yo creo que principalmente el rival que sea, jugar una final con un partido, pero más una final con la selección nacional, yo creo que es pues lo más que puede pasar un jugador, y más en su primera convocatoria y estar ahí jugando una final, pues yo creo que es, yo siento que es de lo más bonito que me ha pasado en mi carrera. Y creo que vamos contra un gran rival, creo que nosotros también estamos haciendo buenas cosas y será un lindo partido.
Puntos de vista, escuchamos a Malagón, a Mateo Chávez y a Marcel Ruiz. No deja de ser un partido muy denso, muy plomizo, lleno de juego rudo.
¿Aburrido?
Malo, yo diría que mal juego. O sea, en realidad la cantidad de imprecisiones del equipo mexicano, especialmente en el primer tiempo, alarmantes. Lo veías en gente que tendría que ser más segura, como Vega, como Raúl Jiménez mismo, como Malagón, como Mateo Chávez arriesgando algunos balones. No me gustó eso, el poco cuidado que se tenía con la posesión del balón en el primer tiempo de parte del equipo mexicano. Y desde luego el juego rudo, eso te ensucia el partido, pero creo que también tienes que ser más inteligente para gestionarlo de mejor manera. Y eso le sigue faltando al equipo mexicano. Porque me parece muy bien que se pongan, que si mete la pierna fuerte el rival, que entonces tú hagas lo mismo en consecuencia y que no te achiques. Pero también responde con fútbol. Y es ahí donde sigo sin ver al equipo mexicano. Las pinceladas más notorias que encuentro en el partido, hay dos, Rafa, John, en el primer tiempo. Una nace con Gilberto Mora y termina con un disparo de Marcel Ruiz. Y la otra tiene un común denominador, uno de los interiores activando por fuera a uno de los laterales. En ese caso había sido Marcel Ruiz activando por la banda derecha a Araujo, que mete un centro y que Raúl Alonso Jiménez falla un remate con la cabeza que para la calidad de jugador de la que se trata debió incrustarse en el marco. Después llega el gol de Raúl Jiménez, bien logrado por una maniobra estupenda de Gilberto Mora, y la anulación del gol de Edson Álvarez, pero no mucho más. Rafa, no sé si tú destacas algo positivo tratando de ver el vaso medio lleno del equipo nacional mexicano. Ahora vamos con Rafa para conocer su punto de vista en ese sentido. El cuadro mexicano creo que tiene un punto a favor con el caso de Gilberto Mora, que fue una vez más titular por segundo juego consecutivo a sus 16 años de edad y termina haciendo una maniobra que destronca a la defensa hondureña para el gol de Raúl Jiménez. Y le habían dado en serio a Gilberto Mora en el primer tiempo, le cometieron tres faltas y no se achicó, Rafa, y terminó generando la jugada del gol.
Ahora, sabíamos de antemano, incluso lo comentamos en un espacio ayer y lo he comentado ahí con Javier y con Peláez, que así iba a jugar Honduras. Honduras ha perdido no podemos olvidar que arrancó este torneo, perdió 6 goles. Entonces, sabemos que Honduras en determinado momento fue un rival que ocupó el sitio que había dejado vacante Costa Rica. Todavía Estados Unidos ni siquiera tenía un peso importante. Y ahí Honduras tuvo una camada de jugadores que le juegan sin ningún tipo de complejo. Varios se fueron al fútbol de España, como Yerwood, como Pavón, como Arzú, como Costly. Y bueno, pues eso terminó, desapareció. Y Honduras encara siempre los compromisos de con algo en mente que es ganarle al equipo mexicano, como todos buscan amedrentar al equipo mexicano. No lo consiguieron porque a pesar de que le pegaron dos o tres muy fuertes a Mora, ni siquiera se volteó a ver las medias. El jugador mexicano se levantó sin hacer aspavitos de ningún tipo, ni exagerando en la falta, tratando de buscar una tarjeta roja. Y la patada que le pegan a Alexis. Pero ese es el fútbol que sabía que se iba a jugar. Ahora, es una pena que México no tenga argumentos para futbolísticamente superar todos esos inconvenientes y terminar, pues la verdad, dándole un baile a Honduras, porque hay diferentes niveles de plantel.
Sí, yo lo que digo, Rafa y Ciro, y lo mencionaba en Enfocados, es, y pongo el ejemplo, si hay un edificio con 11 pisos, el techo, que Ciro habla mucho de los techos de esta selección, pues es hasta como el piso quinto o sexto. Entonces, si lo que esperas el año que entres es competir contra los del séptimo, octavo y soñar en subir al penthouse, pues yo veo bien difícil con lo que contamos, Rafa. Y aplaudo mucho lo de Mora y qué bueno que debutaron un chavo de 16 años y es fabuloso, algo que nunca nos ha pasado. Pero al mismo tiempo te habla de que Orbelín y Charlie y otros, y qué hubo de ustedes, qué onda, qué tengo que poner un chavo de 16 años a hacer la chamba de ustedes.
Sí, no, digo, coincido contigo, México definitivamente está lejos de un funcionario y la verdad de un desempeño individual. Si hacemos un repaso por todos los jugadores, hay jugadores que están marcados de lo que hicieron en la temporada. El jefe es Alexis Vega, que fue el jugador del torneo, y ahora, pues la verdad, ni a contagotas está dando lo que sí dio con el conjunto de Toluca. Pues la realidad del fútbol mexicano es de cara a este partido, que es la. Pues la verdad, la ilusión, la esperanza de siempre de que mejor para que haga un partido correcto, que vaya acorde al nivel que sabemos que se tiene, porque no es tan pobre ni vemos gran nivel para aspirar a ver muchas cosas, pero tampoco tenemos un desempeño tan pobre, tan crítico, pues como se ha presentado, ¿no? A pesar del.
Sí, se pudo lograr el segundo gol, eso también hay que destacarlo. Después de que anota Raúl Jiménez, México entra en un buen momento. Edson Álvarez termina incurriendo en un fuera de juego, nace de un tiro libre que cobra el equipo nacional. Arriaga casi hace autogol, Maldonado también. Y en esas imprecisiones del equipo hondureño, estuvo muy cerca de caer el segundo gol para el equipo nacional, que habría entregado un cierre de partido más tranquilo. Pero hasta ahí, cuando ya logró abrir la portería rival, le cuesta trabajo al equipo mexicano gestionar de una mejor forma los momentos del partido. Cerraron, no quiero decir que apremiados, porque tampoco vi a Malagón muy exigido, que digamos, pero sí con cierta iniciativa de Honduras, sí acercándose el conjunto catracho cuando entró Palma, Luis Palma, que no me explico cómo es que es suplente en esta selección de Honduras, que tiene mucha garra, es muy agresiva, pero Palma te aporta una cuota diferencial que ignoro por qué no le permite ser parte de arranque del equipo hondureño. Y no, México no es capaz de gestionar mejor los partidos, de cerrarlos más tranquilos. Entonces es nada más ganar, es el triunfo y punto, nada más, sin más florituras para el equipo nacional mexicano. Y sí, lo de Gilberto Mora es refrescante, que sea un muchacho de 16 años el que te aporte las gotas de.
Pero preocupante al mismo tiempo.
¿Por qué?
Claro. Que bueno, tengas que ponerlo a un año del Mundial a ver si él cumple lo que los otros en teoría ya estarían afianzando, sí, un once titular.
Es sí, decir, esperarías que viniera de alguien más consolidado, ¿no?
Y lo del tope, ¿estás de acuerdo conmigo que esta selección difícilmente tendrá el fútbol para competir en una Copa del Mundo, más allá de que les pongan una primera fase, Rafa, fácil, ¿no?
Vamos a escuchar antes, Rafa, a Javier Aguirre hablando precisamente sobre Gilberto Mora. Adelante.
a que no se empiece a volar o que este buen momento pues no solo sea una llamarada nada más de una ocasión, sobre todo porque, bueno, pues como lo has dicho muchas veces, este chavo no tiene techo. Gracias, Javier.
De nada, yo creo que, hola, buenas noches, que está muy, muy bien cuidado por sus padres, fíjate lo que digo. No tengo el gusto de conocerlos, pero lo ves inmediatamente la educación que ha recibido ese muchacho en casa, tanto personal como profesional. Su conducta es ejemplar, asume su rol de jovencito, el más joven del plantel. Escucha bien, no creo, no, bajo ninguna circunstancia, que este muchacho le pueda la presión o le pueda el entorno o lo puedan marear. Estoy seguro que no. Y bueno, es cierto que físicamente, pues es un niño todavía, ¿no? Ya la vez pasada sintió que los calambres en los gemelos, hoy también se va apagando, pero físicamente, ¿no? Los hondureños te llevaban al límite en cuanto en juego arriba y barridas y tal. Y ahí en ese aspecto él, a pesar que no se esconde, no es su mayor virtud, el choque, el cuerpo a cuerpo, ¿no? Pero ya lo dije desde el primer día, él dejándolo suelto a él, la jugada de goles de gente grande, tiene mucho talento y es mexicano, fíjate tú, qué buena suerte tenemos.
Este acierto de haberlo debutado tan joven a nivel club, tiene que ir para Juan Carlos Osorio. Uh-huh. Él fue el que lo debutó, lo promovió, lo mantuvo en el primer plantel de los Solos de Tijuana y ojalá que el Loco Abreu le dé continuidad la próxima temporada. Aquí hemos visto apenas algunos indicios de lo que puede ser, no, este futbolista
va a ser titular,
que
sí en
tiene
Tijuana,
un techo más alto. Ojalá, yo espero.
No,
espero. Vámonos a pausa y regresamos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Muy bien, Estados Unidos le ganó en San Luis, Missouri, qué bonito estadio, ese Energizer Stadium, le ganó a Guatemala 2-1, a Guatemala del Flaco Tena, ahí está Salvador Reyes como uno de sus asistentes, y la verdad es que Estados Unidos como equipo chico, yo lo decía al inicio, sí, fue muy certero, en los primeros 15 minutos hay dos goles de este futbolista californiano con sangre mexicana, Diego Luna. El primero es un error del guardameta Navarro, un rechace al centro, Luna empuja. El segundo gol sí tiene más mérito del atacante estadounidense. Pero después de eso, qué bárbaro, ¿eh? Atrás, defendiendo y defendiendo mal.
Sí.
La verdad es que Guatemala mereció al menos el empate en este partido. Después de la pausa de hidratación, pelotearon al equipo de Pochettino. Que yo sé, le faltan 6 titulares, pero estos, qué bárbaros. El portero, ni cerca. Los centrales, para nada. El delantero con el que jugaron ayer, muy limitado. Entonces, bueno, con eso está compitiendo y va a llegar. Llegó a la final también. Y los únicos que se salvan ahí son Luna, Berhalter y yo diría Adams. Porque hasta Luca de la Torre lo sacaron ayer, que tenía tarjeta amarilla. Entonces, gana Estados Unidos. Lo lamenté mucho por el Flaco, porque su equipo muy... muy combativo, sí. Pero le falta ese toque final para no nada más generar, desbordar y meter centros, sino también ser certeros.
Para una selección guatemalteca que por lo general es un logro calificar a la Copa Oro, ¿no? Ya calificar a la Copa Oro significa que estás teniendo un gran proceso. El hecho de que se quedaron a la vuelta de la esquina de una final me da muchísimo gusto por el Flaco. Esta selección de Estados Unidos está muy presionada. Porque así como antes decíamos que había 40 cámaras de televisión de México y una de Estados Unidos, ha cambiado mucho eso. Es decir, hay mucha molestia. Fox en Estados Unidos está transmitiendo los juegos. No nomás es Landon Donovan. Hay mucha presión sobre esta selección de ganar el domingo, ¿eh? Porque Pochettino, hay quien ya no lo quiere. Pero ni modo que lo truenes a un año del Mundial.
Sí, no, y debe estar muy bien apalancado, sí, en materia, seguro, económica. Tener un contrato que le debe de salir carísimo a la selección de Estados Unidos si llega a terminarlo. Pero es el rival de la selección mexicana. Rafa, un primer comentario, ya mañana ampliaremos el análisis de lo que viene para la final entre México y Estados Unidos en el NRG Stadium en Houston. México, por debajo de sus capacidades hasta ahora, con un equipo estadounidense que también, sin jugar bien, está instalado en la final.
Sí, sí, total. Totalmente de acuerdo, sin jugar bien. Lo de Estados Unidos lo ha resentido de manera importante, porque antes podía tener no tantas ausencias como las tuvo, o si las llegó a tener, pues en un partido de final le ganó a México, recordaremos todos. Pero de Estados Unidos, esta selección verdaderamente sí está lejos. Dicen, y hay rumores de que hay problemas con Pochettino, y eso, pues para la forma de ser, yo creo que el deportista norteamericano sí es muy, muy importante, ¿no? Las ausencias de jugadores acusando que sí, además ya carga por parte de Pulisic, pues lo resiente, naturalmente que lo resiente cualquier selección, más una como la de Estados Unidos, que hace, entra en este compromiso, pues se quiere o no como el favorito, porque tiene la condición de local por encima de cualquier cosa. Ahora, el partido con México sí se presenta bastante parejo a la baja. Ojalá pudieran ofrecer algo por encima de lo que han ofrecido ambas escuadras, que podamos ver, pues una disputa de final peleada y por lo menos cercana al potencial que sabemos con el que se cuenta, sin caer en exageraciones. Y por el lado de Guatemala, yo diría que un aplauso para el Flaco Tena, porque debe ser complicadísimo, sí, sí, dirigir una selección de un país como Guatemala, de un fútbol como guatemalteco, y lo que sea de cada quien, mostrarle cara a varios y tener lapsos de partidos bastante interesantes.
No notas la mejoría.
De destacar, claro que hay una mejoría, para mi gusto, muy, muy marcada, a favor del Flaco, lo ha hecho bastante bien. Y bueno, no podemos dejar de destacar que también tuvo la ausencia del portero titular, ¿no? Que es un buen portero, el guatemalteco, y que aquí sí colaboró, como bien decía, ha sido en el primer gol de los dos que consiguió.
Sí, yo destaco a Altán en este partido, el caballo Morales por la lateral izquierda estuvo subiendo constantemente, Santis por el lado derecho, pero bueno, no le alcanzó al equipo guatemalteco para derrotar a Estados Unidos en algo que habría sido histórico ciertamente para ellos. ¿Algo con lo que quieras cerrar de selección mexicana después de este apasionante juego ante Honduras? Que qué bueno que no quebraron a Alexis Vega.
Que
te digo una cosa, creo que Julián Araujo no jugó tan mal. A mí no, me sorprendió obvio, también obvio. Su Ay, Mateo Chávez. ¿Cómo?
Y lo demora por encima de cualquier claro. otra cosa, Ciro, porque nadie esperaba. La verdad fue sorpresivo que lo convocaran porque nunca terminó, aunque sí lo debutó Osorio con el Tijuana, nunca se consolidó como un jugador titular indiscutible. Viene la convocatoria y la verdad es que se pone la camiseta de la selección mayor con rivales enfrente que buscaron amedrentarlo y la verdad mostró carácter, temperamento y calidad.
Sí,
me gustaría saber qué piensa Javier Aguirre sobre Julián Quiñones.
Ni banca ayer, eso, ¿eh? ¿Qué opina, tribuna.
¿Qué opina sobre el futuro de el Tecate?
Uh-huh.
Chucky.
Pues no es uno de los borrados.
Henry.
Lo mismo.
Sí, por eso. Esas son las cosas que me... Tratando de pensar rumbo al Mundial, ¿no? Ojalá México gane el viernes. Si sí, hay algo muy positivo... Y cada vez que lo veo, recuerdo ese cabezazo y esa lesión, es que tenemos un líder que se llama Raúl Jiménez, que tiene una técnica diferente, sabe definir, sabe leer partidos, sabe acomodarse según las circunstancias, un fregón por no decir otra cosa.
Ojalá Santiago Jiménez tomara un poco de lo que acabas de escuchar, lo noto muy atrabancado y no termina por encontrarse. Lástima que no contó aquel golazo que había anotado, pero... Santiago no termina por tomar un lugar como titular en esta selección. Vamos contigo, Adriana Maldonado. Un gusto saludarte. Fue presentado Aaron Ramsey oficialmente como futbolista de los Pumas.
¿Cómo estás, Ciro? Fuerte abrazo, saludos para todos. Finalmente llegó ese día que tanto habíamos esperado después de esa visita que se dio de Aaron Ramsey hace algunas semanas en la Ciudad de México, ese primer contacto con Efraín Suárez, esa incluso visita a cantera al Estadio Olímpico Universitario, el que llegara hace dos días a la Ciudad de México. Bueno, pues ese día ya oficialmente Aaron Ramsey firmó contrato como nuevo jugador de Universidad Nacional, así también compareció ante los medios de comunicación. Fue una conferencia en donde se tocaron varios temas, sido el primero de ellos el compromiso que él tiene de afrontar este nuevo reto futbolístico en su carrera. Sabe que viene con experiencia de otras ligas y es lo que busca aportar en una institución que lleva 14 años sin levantar un título. Sabe que tiene esa presión por parte de la afición, pero que espera responder lo más pronto posible. Hay que ser realistas, físicamente no está al 100%, necesitará algunas semanas de adaptación al tema de la altura, por supuesto al equipo, al fútbol mexicano, pero espera estar listo para las primeras jornadas de la apertura 2025. Lo que sí es una realidad es que ya es nuevo jugador de los Pumas, ya firmó contrato por un año y además ya trabaja bajo las órdenes de Fray Juárez.
Adriana, un abrazo. Yo te quería preguntar, yo sé que Kevin Viveros fue alguien que buscaron traer del Atlético Nacional, su carta es de un equipo en Sarajevo, se ha complicado, pero ya con la baja de Funes Mori, creo que ahorita lo importante es tratar de averiguar cuál es el 9 que va a traer Efra Pumas.
¿Cómo estás, John? Te mando un fuerte abrazo. Sí, fue una negociación que en su momento se dio ese acercamiento, pero no pasó a mayores. La verdad es que también por ahí Kevin mostró interés en quedarse allá en Sudamérica y bueno, eso complicó un poco la situación. Sé que están buscando, hoy incluso Eduardo Saracho mencionaba, el mercado aún es muy largo, se cierra en septiembre, estamos trabajando por eso, porque no solo es la salida de Rogelio Funes Mori, falta también ya que anuncien la salida de Robert Ergas, se firmó ya un acuerdo para rescindir su contrato, falta también la salida de Leo Suárez, quien ha levantado el interés de Cruzeiro y ahorita están en negociaciones, apunta a salir, porque ojo, me dicen que el número que va a aportar Aaron Ramsey es el número 10 y por ahora es un número que tiene Leo Suárez, entonces tienen que darle salida para ya dar ese número oficial. Y lo único que hoy te puedo decir es que todavía continúan realizando movimientos, sí es una prioridad reforzar el ataque, pero la directiva está trabajando a marchas forzadas, porque por ahora van 5 bajas confirmadas y se espera que sean más, pueden incluso hacer hasta 9 salidas las que presente Pumas para el próximo torneo.
Escuchamos a Aaron Ramsey.
Buenas tardes, just want to say, yeah, I think... I'm really excited by the challenge now.
Estoy emocionado del reto. He experimentado muchas cosas en mi carrera y esto es algo nuevo también. Sé que hay expectativas importantes en este equipo. Estoy aquí para jugar mi papel, para tratar de conseguir esas cosas que queremos. Estoy emocionado del próximo capítulo. Creo que fue parte de todo esto.
And his vision and the way that he sees
su visión, su manera que ve el juego,
what he's done in his young career so far,
lo que ha hecho en su joven carrera, and, es excepcional.
Yeah, him along with
él,
Eduardo, and you know the press, and I think
con la prensa, con todo el entorno, la visión que tienen de este equipo,
really excite me, and something that I want
me
to
tiene
be
muy emocionado estar aquí.
I'm excited by the next chapter now.
El próximo capítulo me tiene muy emocionado.
Aaron Ramsey, de viva voz. ¿Algo con lo que quieras concluir, Adriana, brevemente?
Nada, Ciro, únicamente compartirles que el próximo domingo ya será la presentación ante la afición en este encuentro amistoso que tendrán los universitarios ante el Leganés al mediodía en el Estadio Olímpico Universitario.
Gracias, Adriana Maldonado.
Fuerte abrazo, Ciro.
Ya escuchamos a Aaron Ramsey. Toca que hable en la cancha. Pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De vuelta con ustedes en ESPN Radio Fórmula, con Rafael Puente, John Sutcliffe, Ciro Procuna. Y ahora César Caballero nos acompaña con la actualidad de Cruz Azul. César, ayer alcanzamos a dar la noticia de que ni Yacumakis ni el Toro Fernández interesan a la máquina celeste. ¿Cuánto se gastaron en estos futbolistas? ¿Cuánto le rindieron estos dos jugadores al equipo de Cruz Azul? Debe de ser una de las negociaciones más onerosas y menos productivas de los últimos tiempos para Cruz Azul, ¿no?
Hola, Ciro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlo. Sí, la verdad es que no fue un buen negocio para Cruz Azul. Entre estos dos futbolistas se invirtieron aproximadamente 20 millones de dólares. Llegaron con cartel de figuras, uno del fútbol mexicano por lo que había hecho en Juárez y en Pumas, y el otro por ese cartel que cargaba de la Major League Soccer, donde había hecho bien las cosas. Se invirtió fuerte en este par de jugadores. Ninguno de los dos entra ya en los planes del conjunto de Cruz Azul. En el caso del Toro Fernández, tiene interesados en Uruguay, como es Peñarol, también algunos interesados acá en el fútbol mexicano, como son los mismos Pumas, que se contemplan el poder traerlo de regreso. Así que vamos a ver qué es lo que sucede. El Toro se está recuperando de una lesión de rodilla, pero ya se le informó que no está en planes de la directiva ni tampoco del cuerpo técnico, por lo que tendrá que buscarse otro equipo. Misma situación de Giorgio Yacumakis, quien el día de ayer ya incluso ni siquiera se presentó a entrenar con el conjunto de Cruz Azul, mucho menos realizó el viaje a Veracruz para este torneo internacional de fin de semana que van a tener previo a iniciar el torneo. Así que la historia de estos dos jugadores ha terminado. Fueron 20 millones de dólares los invertidos, muy pocos réditos los que dejaron, y ahora hay que tratar de recuperar lo más que se pueda de esa inversión.
César, buenas tardes. La posición de arquero se mantiene, ¿no? Porque como que da la impresión que si alguien quiere al colombiano y paga, se lo lleva.
Sí, totalmente, John, qué gusto saludarte. Hasta este momento que estamos haciendo este contacto, no ha habido ni una sola oferta para contratar los servicios de Kevin Mier. Es una realidad que después de las actuaciones que ha tenido en Cruz Azul y ahora que estuvo con selección colombiana, donde también, la verdad, tuvo muy buena participación en la última jornada de las eliminatorias de Conmebol, sus bonos han subido. Sin embargo, nadie ha llegado a poner en la mesa el dinero como para poder llevárselo. Cruz Azul está pidiendo aproximadamente 15 millones de dólares para el que se lo quiera llevar, así que no sería una transacción nada barata. De momento, Kevin Mier está contemplado para ser el titular de la portería de Cruz Azul, si es que no cambia nada de aquí a la próxima semana cuando inicie el torneo, y en las próximas semanas también de lo que va a durar el mercado de pases en el verano europeo.
¿Algo más que quieras agregar, César?
Y comentarles que el tema de José Paradela está ya muy avanzado para que llegue a jugar con Cruz Azul. Hay un acuerdo verbal con el futbolista en el tema contractual. Firmaría un contrato por los próximos 4 años. Se va a pagar la cláusula de liberación de José Paradela, la cual está por encima de los 10 millones de dólares. Se espera que eso suceda en los próximos días y que ya el futbolista argentino se incorpore a la disciplina de Nicolás Larcamón. Es un pedido expreso del técnico argentino que ahora llevará las riendas de Cruz Azul. Así que José Paradela es prácticamente ya nuevo futbolista de la máquina cementera de Cruz Azul, a espera nada más de que pase los exámenes médicos y que firme su contrato, pero está todo arreglado para que Paradela llegue a la Noria a partir de la próxima semana.
Saludos, César, muchas gracias.
Excelente tarde.
Debo confesar, Rafa, que no esperaba resultados tan malos de estos dos futbolistas. Yo entiendo lo del Toro Fernández, fueron muchas lesiones, pero venía de tener un rendimiento parejo con los Pumas de la universidad, y Yacumakis ya al final se le notaba a leguas que ya no quería estar. Y bueno, pues, fue eso lo que permitió que Sepúlveda terminara consolidándose y que ahora lo tengamos en selección nacional como una alternativa para ir a la Copa del Mundo, Rafa.
Sí, naturalmente, y vamos a ver si será la contratación de Joey, ¿no? Que bueno, no sé hasta qué punto también sea con una interrogación, ¿no? Porque se quiere o no, Ciro, John, se ve que en las dificultades de repente el fútbol mexicano para lograr acomodarte y rendir de acuerdo al potencial con el que cuentas. En el caso de centros delanteros, pues no suele ser tan frecuente, ¿eh? Y uno que acaba de dar, creo que excelentes resultados, fue el venezolano Rondón con el Pachuca, y que ya fue cedido al Oviedo. Pero es muy difícil que un jugador llegue y te dé los resultados. Sí se había conseguido con el Toro. Tuvo buen momento en Juárez, luego estuvo en Pumas, lamentablemente, después de un traspaso que sí rebasaba las expectativas, lo que pensaba que haría Pumas, pues tuvo la mala fortuna en ese traspaso a Cruz Azul de tener la lesión que lo alejó 8 o 10 meses.
Y lo de Paradela, pues ya también el río sonaba hace rato, ¿no?
Sí, esa ya hace rato está. Lo que pasa es que como que le dieron tiempo a lo del Arcamón, que se diera el Arcamón para que luego se diera el otro movimiento, pero venía junto con Pegado. Es decir, uh-huh, andaban negociando el 2-1 y llegar a cantidades exactas entre Necaxa y el Cruz Azul.
Sí, pues no falta mucho para que empiece el torneo. Ya la próxima semana estaremos hablando de la primera jornada. Entonces, yo sigo esperando algo que mueva más el mercado. Digo, con todo respeto a lo de Ramsey, que yo sé que estás muy emocionado con eso, pero... Yo esperaría...
No, un poco de sarcasmo en ese comentario.
Pues estás emocionado, ¿no? Con lo de Ramsey, sí, ¿no?
Me gustaría que le vaya bien a Pumas por la amistad que tengo con Efraín.
No, a mí también, me encantaría.
Pero obviamente hay muchas dudas. Lo que sí sé es...
¿Cuál es la bomba del torneo? A ver, dime, hasta hoy.
No.
Pues, ¿cuál? ¿Se te ocurre una, Rafa? Digo, a mí lo de Paradela Cruz Azul me suena muy bien, pero algo más...
Larcamona Cruz Azul. Fuera,
son movimientos locales, ¿no?
No, sin duda la de Paradela. Creo que claro, está por encima de todas. Y otra que sería una bomba negativa sería que se fuera Mier, el portero de Cruz Azul, porque al margen de lo que hizo Anselmi y de lo que participaron, colaboraron los compañeros, a mí me parece que sí le vino a dar un toque muy, muy diferente al arco de Cruz Azul. No quiero decir que recordando o emparejándolo a la calidad que tuvo de Gato Marín, que para mí ha sido en la historia el mejor portero que ha venido a México, pero el colombiano... Para mí hubiera sido una sorpresa negativa el pensar que Cruz Azul se desprendía de él.
Sí. Esa es una situación que vamos a ver si se produce, porque Mier fue de los activos más importantes de Cruz Azul, aunque termina fallando en el momento decisivo en la temporada, ya cuando estaba todo en juego. Bueno, sin que cerremos el tema de fútbol, pero evidentemente una noticia de alto impacto, lo que hoy circuló hace algunas horas, el boxeador mexicano Julio César Chávez Carrasco, hijo de Julio César Chávez, fue arrestado en Los Ángeles, California, según reportó el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, y lo acusan de estar afiliado al crimen organizado. Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE, detuvieron a Chávez Jr., para quien se tramita su deportación acelerada de Estados Unidos. ¡Qué barbaridad! Y apenas hace unos días estaba peleando con Jake Paul allá en California.
De los comunicados que leí sin meternos a fondo... Dicen que no estaba legalmente en los Estados Unidos, entonces habrá que preguntar si boxeó contra Jake Paul con los documentos acorde a lo que se tenía que tener, algún permiso o algo para pelear, o su esposa es americana, pero bueno, ya sacaron un comunicado los Chávez pidiendo todo el apoyo y que por favor respetemos y que las autoridades aclaren el tema. Otro tema que leí hoy que tiene que ver con Grandes Ligas: el pitcher derecho de los Guardians de Cleveland, Luis Ortiz, está siendo investigado por Major League Baseball sobre tema de apuestas. El 15 de junio ha habido unos partidos donde se ha dudado ciertos lanzamientos. Me explico. De repente se puede apostar en vivo y pueden decir cuánto paga un bateador golpeado o cuánto paga una bola. Uh-huh. Y de repente la industria de las apuestas se une y de repente dice Nueva York, Ohio y New Jersey, oigan,
brincó la liebre por allá.
Algo está pasando porque hay apuestas muy fuertes relacionadas a ese partido con ese pitcher en esa entrada sobre esos picheos, ¿no? Porque hoy en día ha avanzado mucho el mundo de las apuestas, que puedes decir es bola, es strike, es ponche, va a ser pegado el bateador. Entonces, es un hecho que Luis Ortiz, pitcher de los Guardians de Cleveland, está siendo investigado por Major League Baseball por el tema de las apuestas.
Sí, vaya tema. Y vamos a ir un poco más adelante con Sebastián Martínez Christensen para conocer algo de lo que dejó la jornada de hoy en Wimbledon. Antes, vamos con Carolina Padrón, porque hoy fue la segunda jornada de actividades de la Eurocopa de Naciones Femenil. y se presentaron las grandes favoritas, las españolas, que golearon a Portugal, Caro.
Pues España tenía que presentar su candidatura oficial al título, y vaya que lo ha hecho ante Portugal, que de hecho encadena la selección lusa 5 partidos sin poder ganar, 25 goles encajados en ellos y apenas 3 marcados. ¿Están problemas la selección de Neto? No, todavía le quedan 2 partidos, pero desde el 83, de hecho, no le ganaba a la selección de España, que hoy se ha dado un festín. Esther González con doblete, Vicky López, que de hecho reemplazó a Aitana Bonmatí, terminó marcando también, esta jugadora de 18 años, espectacular, del Fútbol Club Barcelona, marcó Alexa Putellas, marcó también Cristina Martín Prieto. Redonda la noche para la selección roja, que evidentemente llegaba como gran favorita y que ha cumplido con creces en un partido en el que también hemos tenido la oportunidad de ver a Aitana Bonmatí tener algunos minutos. Había calentado al final de la primera parte y Montse Tomé le terminó dando esa oportunidad en un partido en el que ya prácticamente estaba cerrado ya para la primera mitad, pero bueno, con creces cumple la gran favorita en ese torneo que le falta ganar a la roja, esta Euro 2025.
Cobraron venganza de lo que había pasado en la Nations a nivel varonil, y es que sí, a nivel femenil hay una distancia muy, muy grande entre España y Portugal. Se habían enfrentado en la Nations y ya también España le había ganado con claridad a Portugal, gracias a Carolina Padrón desde Suiza, y así las cosas. Vamos a ir ahora con Sebastián Martínez Christensen. Todavía no, en un instante. Bueno, no sé si pudiste ver algo de lo que dejó ese triunfo de España sobre Portugal, Rafa, pero sí que están en otro nivel. Digo, los últimos 4 balones de oro a nivel femenil han sido para España.
Sin duda. No, la verdad es que sí cobra venganza de alguna forma España de lo sucedido en la varonil, que fue, y estarán de acuerdo conmigo, fue una sorpresa sin de meditar para nada el trabajo de Martínez al frente de la selección de Portugal, del plantel con el que cuenta, de la presencia de Cristiano, pero pues, era favorito definitivamente para mi gusto España, ¿no? Que sí cuenta, pues la verdad, con el reflejo, con la metodología, con el modelo de trabajo, tanto en femenil como en varonil y en diferentes categorías, de lo bien que se trabaja en España.
Y en todo, Rafa, porque ahí está Alcaraz en Wimbledon, John Rahm en esto, claro, en el motociclismo, en la Fórmula 1, en el pádel, en lo que, en el básquet, en donde le muevas.
Sí. Y a nivel
de los Juegos Olímpicos de Barcelona, creo que el cambio que surgió en todo el deporte español ha sido fantástico.
Y a nivel varonil, en fútbol, hoy no nada más son campeones de Europa, sí que deben de ser considerados seriamente como candidatos a ganar la Copa del Mundo una vez más. Hablando de campeonatos mundiales, el de clubes tendrá sus cuartos de final para este viernes. Primeros 2 encuentros, Fluminense contra Al Hilal y el Palmeiras contra el Chelsea. De este lado del bracket es donde vive aún la última posibilidad de que tengamos una final europea. Tendría que llegar el Chelsea. En el momento en que eliminen al Chelsea, se esfumó esa posibilidad. Y creo que corre peligro ante el Palmeiras. Para el sábado, Paris Saint-Germain contra Bayern Múnich y Real Madrid contra Borussia Dortmund. Ahí están concentrados puros equipos europeos. Y no sé cómo veas esta ronda de cuartos de final, Rafa, pero yo no creo que vaya a llegar el Chelsea hasta la final. Y del otro lado veo al Real Madrid en ascenso. Creo que conforme ha ido avanzando esta competencia, el equipo de Xabi Alonso se siente más y más cómodo, pero yo no sé si vayan a ser capaces de derrotar al Paris Saint-Germain si se enfrentan en semifinales.
Bueno, es un escollo dificilísimo. Me parece que ha empezado a notarse la presencia, el trabajo, la idea futbolística que tiene Xabi Alonso, que lo puso de manifiesto con fantásticos resultados en la Bundesliga, y creo que el Real Madrid, si va a avanzar, el escollo más complicado que tendría, sí, por supuesto, sería el Paris Saint-Germain, que ha tenido, se entiende un poco por todo el desgaste que cumplieron para ganar, sin haber sido los marcadamente favoritos, la Champions, pero que lo hicieron muy, muy bien, y que eso lo han resentido un poco, como para pensar que todos sus partidos han sido parejos. Hay que recordar el partido con el Botafogo, se les indique todo el conjunto brasileño. Pero lo veo, sí lo veo por ese lado. Y lo del Chelsea, sabemos lo que representa él. El estilo, la cadencia, el fútbol de los cariocas. Entonces vamos a ver si el Chelsea tiene los argumentos como para pensar que pueda sortear este escollo, ¿no?, que tiene.
Muy bien. ¿Y de los saudis tienes algo que decir antes de irnos?
No, que ya cumplieron, que no creo que vayan a avanzar. Bueno. Que la gente, aunque se burle, con su billete están dominando FIFA. Por algo les dieron el Mundial después del 2026. Entonces, es una realidad que si mañana dicen que quieren un jugador por 300 millones de dólares, se lo van a llevar.
Bueno, por eso están poniendo cláusulas anti equipos árabes de 1,000 millones. Tú preguntas por Pedri y eso es lo que cuesta. Tú preguntas por Lamin, eso es lo que cuesta. Figuras jóvenes de esa talla, su cláusula de rescisión es pues no de 1,000 millones de euros.
No los pongas de malas porque una de esas te mandan 2 horas de petróleo y ya con eso pagan, ¿eh?
Bueno, Sebastián Martínez Christensen en Wimbledon. Actualidad de lo que nos dejó la jornada de hoy, Sebas.
Muchísimas gracias, compañeros, en este jueves en el All England Club. Como de costumbre o como ya ha sucedido tantas veces, el serbio Novak Djokovic acaparó todos los reflectores, consiguiendo su victoria número 99 y mostrando una forma honestamente envidiable. Increíble el nivel que está mostrando el serbio, que consiguió su victoria número 99 aquí en el All England Club, que está en búsqueda de su octavo título de su carrera y en una edición de Wimbledon en la cual han caído un sinfín de jugadores preclasificados, incluyendo el mayor crédito local Jack Draper, quien perdió a manos del croata Marin Cilic, quien con 36 años de edad dio uno de los grandes batacazos de la jornada. Djokovic, mientras tanto, sigue a paso firme. Antes del torneo parecía normal poder subestimar al serbio, considerando que Jannik Sinner, que Carlos Alcaraz se han combinado para ganar los últimos 6 Grand Slams. Sin embargo, sería un error descartar a Djokovic. Hay que poner todo en contexto y hay que recordar que el año pasado llegó con lo justo a este torneo producto de una lesión en la rodilla. También tuvimos presencia latinoamericana, aunque no con buenas noticias en la jornada de hoy. Mariano Navone estuvo competitivo, debo decirlo, ante Pedro Martínez, pero desperdició algunas oportunidades en los 3 parciales. Termina perdiendo en 3 ajustados sets y se despide de un torneo en el cual consiguió su primera victoria en Wimbledon. También concluyó su partido, que no había finalizado el día de ayer, el chileno Cristian Garín. Y terminó perdiendo en 5 parciales ante el galo Arthur Rinderknecht. Para el día de mañana tenemos más presencia latinoamericana. Una de las sensaciones del torneo, Lucky Loser, Argentina. Solana cierra apenas la cuarta en la historia de la era abierta en llegar a la tercera ronda de Wimbledon, y a la vez tendremos un duelazo sudamericano entre Joao Fonseca y Nicolás Jarry.
Gracias a Sebastián Martínez Christensen. Dígame.
Hoy juega tu equipo en la pantalla de Disney Plus.
Ajá.
Cruz Azul, un partido de preparación en la International Football Cup contra el Once Caldas.
Okay.
Aquí lo interesante es que el estadio de Veracruz, pues vamos a ver, porque le metieron millones de pesos, ¿eh?
No tienen equipo.
Pero ya sabes que es padre gastarse el dinero de los impuestos.
Bueno, no. Ok.
Pero bueno, Cruz Azul, Once Caldas, 8:00 p.m. hoy en Disney Plus.
Gracias, John.
Y me dicen que Murrieta está evaluando lo de operarse los cachetes o no.
Gracias, Rafa. Un saludo. A nombre de todo el equipo, hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.